de las primeras cooperativas, si no es la primera que se ha creado aquí en la provincia de Río Negro y en la zona del Alto Valle provincial. Vamos a dialogar con Sergio para que nos cuente él si es así, es la primera cooperativa que se ha fundado. Buenos días, Sergio. Aquí lo saluda Nelson, esto es Radio Nacional Viedma.
Sí, buen día, Nelson. Buen día a todo el... la audiencia de la radio.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba adelantando yo y diciendo que la cooperativa frutícola de Roca es una de las primeras que se creó en la provincia. ¿Es así o es la primera?
No, su nombre lo indica, es la primera cooperativa frutícola
Bien.
De frutas. Antes de las cooperativas frutícolas se crearon las cooperativas vitivinícolas, hablando de la producción
bien.
Del Alto Valle.
Bien, sí.
Así como fueron siguiendo los cultivos en esta zona, que primero se producía alfalfa, semilla de alfalfa, después vinieron viñedos y finalmente vino la fruticultura. Entonces, primero se fundaron cooperativas vitivinícolas, y en las mismas cooperativas vitivinícolas, los mismos productores que tenían uva, que tenían manzana, crearon las cooperativas frutícolas. Algunas, en la misma cooperativa vitivinícola crearon la frutícola. En este caso, que estamos hablando de primera cooperativa frutícola, son los productores que habían formado la cooperativa vitivinícola Fuerte Roca, que era más conocida por la marca El Vino, El Poderoso, ellos mismos crean una cooperativa frutícola y se la crean en 1938, es decir, hace 84 años. La cooperativa lleva 84 años consecutivos trabajando.
Bien, bien, es una historia, toda una historia, 84 años de trabajo, manteniéndose y soportando y superando cada una de las crisis que ha tenido el país, ¿no es cierto, Sergio?
Es así, Nelson. Se han superado crisis muy difíciles que las conocemos, pero algunas fueron terribles, no solo para la cooperativa, sino para la producción en general. Sean productores dentro de un modelo cooperativo o no. Hubieron crisis muy grandes. Creo que recordemos la más grande fue durante el gobierno de la dictadura, donde dice Peronía Martillo, creo que fue la peor crisis.
¿La época de ese denominado Rodrigazo?
El posterior, ¿no?
Posterior.
El Rodrigazo fue muy difícil por una inflación, una inflación tremenda. Pero posteriormente, que viene el gobierno militar, el ministro de Economía Martínez de Hoz, una política económica que afectó muchísimo a la producción, fue terrible.
Bien, ¿cómo lo encuentra en la actualidad a la cooperativa, Sergio?
Mire, la cooperativa a través del tiempo ha ido creciendo y se ha ido consolidando. Hay todavía productores que mantienen las chacras originales de la familia. Por ejemplo, mi chacra perteneció a mi abuelo, que fue uno de los fundadores y fue el primer presidente. Hoy me toca presidir a mí. Pero la chacra que produce peras y manzanas es la misma chacra, chacra original. La cooperativa, dentro de todo, está operando con normalidad. Mantiene los mismos productores, se recibe fruta de 55 productores aproximadamente, la mayoría asociados y algunos adherentes. Los productores adherentes reciben el mismo trato, digamos, la misma liquidación como productor asociado. Ahí todos, como corresponde a una cooperativa, el mismo precio es para los grandes y para los chicos. En general, la cooperativa está formada por pequeños y medianos productores. Pero hay productores que han ido creciendo dentro de la cooperativa, que pasaron a ser productores más grandes. Por ejemplo, hay 4 o 5 productores que producen 2 millones de kilos de fruta y son cooperativistas y crecieron en la cooperativa y continúan. Eso indica que el modelo cooperativo es viable para pequeños y medianos productores, para estar unidos bajo este modelo, y por eso nosotros seguimos defendiéndolo. Tratamos de transmitir que el cooperativismo y el asociativismo a través de este modelo es válido, y sobre todo en épocas de crisis. En épocas de crisis siempre emprendedores, pequeños productores uniéndose a través del cooperativismo lograron salir adelante.
Es verdad lo que dice usted. Y en cuanto a la comercialización, ¿cómo trabajan con el mercado interno y también con el exterior o solamente aquí en la Argentina?
No, no. Bueno, voy a contar un poquito sobre la cooperativa. La cooperativa, los asociados son productores, productores de pera y manzana y un poco produce fruta y carozo. Fruta y carozo es durazno, ciruela, pelones. Pero mayormente es pera y manzana y hoy la producción es un 75% de pera y un 25% de manzana y un 5% de fruta y carozo. Es un modelo exportador, digamos, la cooperativa es una organización que en su comercialización genera divisas. Vendemos aproximadamente el 75% en el exterior y el 25% en el mercado interno. El 50% de la producción es producción orgánica, que los productores han ido reconvirtiendo a producción orgánica. Es decir, que la superficie de la mitad es producción orgánica. Pero quiero aclarar que no el 50% del volumen de la producción se vende como orgánica, porque la demanda de los mercados es menor y en pandemia decayó. Es decir, parte de la fruta que se produce como orgánica se vende dentro del canal convencional. Eso es algo que quería aclarar. La comercialización se da en mercado interno, que lo hace directamente la cooperativa. Se envía fruta durante el año a tres mercados concentradores importantes argentinos. El de Buenos Aires, el mercado central, el mercado de Rosario y el de Córdoba. Ahí hay varios clientes, sobre todo el de Buenos Aires. Y los compradores son de muchos años, de mucha trayectoria con la cooperativa. Es como que hay una confianza mutua. Para la exportación se hace a través del Grupo PAI. La cooperativa fue socia fundador del Grupo PAI. El Grupo PAI es un consorcio de exportación el primero que se forma en la Argentina en 1974. Es decir, que debe tener unos 45 años más o menos. Es una organización de venta que trabaja como un modelo cooperativo, pero en realidad es una S.A. Es una S.A. porque en 1974, cuando se funda, la ley de consorcio no permitía que un consorcio sea una cooperativa. Entonces es una S.A., pero la operación en sí es como una cooperativa. Es decir, no es una organización de renta, sino es una organización de servicios que comercializa con una marca, da los servicios de compra de insumos, de empaque, insumos de agroquímicos para los productores, y hace toda la logística de carga y de exportación, el transporte terrestre, el transporte marítimo. Y PAI tiene 9 socios. ¿Qué es un socio de PAI? Es un grupo de productores integrados. Por eso PAI es productor argentino integrado. El grupo de productores más grande que hay es Primera Cooperativa con sus 55 productores. Pero hay grupos más chicos que puede ser una SRL de 10 productores o una familia, por ejemplo, voy a dar un nombre, Establecimiento Humberto Canales, la familia Canales, es socio de PAI. Entonces PAI en sí es como una cooperativa, digamos, de segundo grado. Ese es el brazo comercial de Primera Cooperativa.
Bien, bien, bien. ¿Y cuál es la situación actual en relación a la cooperativa, al movimiento cooperativo y el gobierno nacional y el gobierno provincial? ¿Cómo están actualmente?
Bueno, nosotros trabajamos en contacto con el gobierno nacional, lo hacemos a través de la organización CONINAGRO, que es la organización madre del cooperativismo, una organización de tercer grado, pero como en Río Negro no hay una federación de segundo grado de cooperativas frutícolas, hoy ya el número no da para formarla, entonces CONINAGRO toma a Primera Cooperativa como asociada, siendo de primer grado. Tal es así que participamos del Consejo de Administración de CONINAGRO. Y todo lo que es con la política nacional lo hacemos a través de CONINAGRO. La cooperativa directamente acá en la provincia tiene relación con la provincia por todos los problemas, digamos, que se pueden solucionar desde el ámbito provincial. También la relación a través de nuestra organización de segundo grado, que es Grupo PAI, también es la relación. Los problemas son los problemas que afectan a la actividad en general hoy, los altos costos, no es buena la paridad cambiaria para exportar, bueno, son los problemas. Pero la cooperativa opera con normalidad, es decir, daría como ejemplo, se mantienen los mismos productores durante años, hay productores que quieren ingresar a la cooperativa, pero la cooperativa no tiene capacidad ni de empaque de frío, está sobrepasada con la cantidad de fruta que tenemos. Le explico esto que acabo de decir, la cooperativa es generadora de trabajo en la planta de empaque de la cooperativa en Roca, en Stefanelli. Tenemos dos galpones, dos máquinas de empaque, una para fruta convencional, fruta orgánica, y este año hemos llegado al máximo de personal como generador de trabajo. Dentro del predio había 200 personas trabajando en febrero o marzo, primer año que llegamos a 200, siempre estamos en 170. Y a su vez, como es insuficiente la capacidad de empaque, la cooperativa alquila en forma exclusiva una planta de empaque en Villa Regina que trabaja fruta orgánica 100% la fruta de la cooperativa. Es decir, operan tres plantas de empaque. En el predio de primera cooperativa hay un frigorífico que se fueron haciendo en distintas etapas, hay un sistema antiguo de los primeros años, de la década del 70, y se fue creciendo. Hoy hay 17 cámaras frigoríficas en Roca. Y a su vez se toma servicio de frío de afuera, es decir, se contrata frío en 5 frigoríficos comerciales de la zona, es decir, para cubrir la fruta de la cooperativa. Es decir, lo que produce los productores de la cooperativa sobrepasa la capacidad de empaque y frío que tiene la cooperativa.
Bien, importante. Bueno, son 80 años, 82, me dijo, de trabajo que se ha consolidado y ha logrado todo esto que está contando. ¿Cómo avisora, Sergio, había cuenta que estamos cerrando ya el año 2022, el próximo año? ¿Qué se espera para la producción frutícola?
Mire, hasta hace 2 días había mucha fruta. Venía una cosecha muy grande, venía en pasado, digo, porque el 2022, la que ocurrió la cosecha de principio de este año, faltó fruta por una helada importante que ocurrió el 6 de octubre de 2021. Entonces, al producir menos las plantaciones, hubo una gran floración y una producción muy grande. Pero hace 2 noches hubo una helada y se ha perdido fruta. Ocurre que los productores, digamos, con mayor poder económico, capacidad, o empresas en general que están preparados para defender la helada con defensa activa, con riesgo por aspersión, bueno, han salvado la producción. Pero los productores medianos a pequeños, muchos que solo hacen defensa pasiva, han perdido la fruta. Entonces, hoy estamos viendo qué afectó la helada y qué producción vamos a tener. Va a ser menor de lo que esperaba la cooperativa en particular. Eso en cuanto a la producción. No sería tanto la pérdida de producción, sino que continúa mucha fruta dañada.
Claro.
Y esa fruta llega a cosecha y no tiene aptitud comercial porque tiene defectos producidos por la helada, deformada. Ya no es primera calidad, digamos, o es para industria. Ese es un problema. El otro problema en general son los altos costos, digamos. Suben mucho los costos de insumos, suben los costos en dólares que nunca se dio en Argentina. Es muy alta la presión de aportes y contribuciones, digamos, porque la cooperativa de mucha mano de obra, es decir, son los temas que afectan, se requiere financiamiento a tasas accesibles para las actuales, pero digamos que en general debemos decir que hay apoyo al cooperativismo a través de las gestiones de las organizaciones cooperativas, hay apoyo.
Bien, bien. Bueno, lo que usted estaba diciendo, esto de la helada se dio en toda la región, ¿no? Porque de hecho estuvimos escuchando también en estos días los productores locales de acá del Valle Inferior que también se vieron afectados por esta sorpresiva helada que hubo el fin de semana.
Exactamente, sí, la verdad es que no sabía del Valle Inferior también, ahí probablemente afectó la horticultura, que es muy sensible.
Sí, los frutos secos también.
Y los frutos secos, claro, es muy sensible también. porque ya brotó. Sí, acá en viñedos el daño es importante, porque el viñedo se pierde la cosecha y quien no tiene defensa activa, claro, ha perdido la cosecha. Creo que también el aro viñedo en Mendoza, una ola de frío en el país.
Sí. Sergio, bueno, desde ya, muy interesante la charla, seguramente volveremos a dialogar con usted. Aprendimos mucho hoy de cooperativismo y en particular de lo que tiene que ver con la cooperativa, ¿no? La primera cooperativa frutícola, en este caso de General Roca, que es la que usted está presidiendo.
Sí, yo lo, digamos, como cierre, quiero reiterar que el cooperativismo es una alternativa viable para emprendedores, para productores en general, para prestadores de servicios, pero no es fácil llevarlo adelante, es decir, se debe tener un espíritu asociativo, yo siempre digo, nunca en una cooperativa buscar beneficios sectoriales, personales, cuando ocurre eso, tiene poca vida una cooperativa, es decir, formando una cooperativa hay que llevarla adelante y en las buenas y en las malas, es decir, cuando hay problemas, digamos, en el país que uno busca asociarse, formar una cooperativa y no dejarla de lado cuando mejore la situación. Cuando se forma una cooperativa debe seguir para adelante, para siempre. No como una especulación porque la situación del país es mala. Es como una idea que está en todo el mundo y debemos apoyarla y llevarla adelante.
Bien. Sergio, muchísimas gracias por la comunicación.
No, muchas gracias, Nelson, y a vuestra disposición para cuando me requiera.
Bien, gracias. Ahí estaba la palabra de Sergio Rizkin, él es el presidente de la cooperativa. La